En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, hablábamos de esta, de este tema, ya con participación incluso de algunos oyentes que están opinando. Diputados aprobó el proyecto que transfiere al municipio de Paraná los terrenos del Puerto Nuevo. La autora de esta iniciativa es la diputada nacional Blanca Osuna, quien está en línea y a quien saludamos. ¿Cómo le va, Blanca? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día a ustedes, buen día a la audiencia.
Bueno, esto surgió a fines de la semana pasada y yo escuché varias notas que usted tuvo también con otros medios. Han surgido también algunos cuestionamientos al proyecto. Estábamos repasando algunos de ellos, pero en principio celebrar que esto ya se ha producido. Todavía falta el Senado, pero bueno, es un inicio importantísimo, ¿no?
Yo creo que sí, sin duda. Me parece que, por una parte, la iniciativa lo que hace es avanzar sobre una serie de acciones que el municipio viene desarrollando en diversas gestiones. Yo, la verdad, que en distintas entrevistas he ido planteándolas, primero porque las conocemos a esas acciones todos los paranaenses, y después porque creo que el puerto de Paraná ya hace bastante tiempo ha estado excluido de lo que es la política de desarrollo portuario de la provincia. Uh-huh. De modo que esa exclusión, que además ha ido acompañada por prioridades sobre otros enclaves portuarios, como es el de Vicuí o el de Diamante o el de Concepción del Uruguay, ha resuelto en términos, yo diría, de gestión política, cuáles son las necesidades que en esa materia la provincia de Entre Ríos necesita y demanda, ¿no? Uh-huh. Entonces, el puerto como tal o el predio va quedando como un límite en el desarrollo concreto, ¿no? De interconexión y de integración urbana en relación a otros barrios y en relación a lo que es una propuesta de tipo cultural, turístico, gastronómico, que nosotros estamos viendo cada fin de semana desde hace ya varios años. Creo que hay aspectos que además fueron parte de la preocupación que mantuvimos durante la gestación del proyecto y que lo fuimos resolviendo en una sucesión de reuniones que mantuvimos quienes impulsamos el proyecto, que somos legisladores de la provincia de Entre Ríos, legisladoras de la provincia de Entre Ríos, bueno, con una sucesión de reuniones tanto con el Sindicato de Dragado y Balizamiento como con en el orden local y en el orden nacional, y también con referentes y autoridades de lo que es la Dirección Nacional de Vías Navegables. El texto plantea claramente condiciones que constituyen un cargo, o sea, una obligación para quien recibe este bien, que es tan de alto valor y tan preciado, digamos, tiene valores diversos, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ver con la identidad de la ciudad, que es garantizar el acceso y la circulación al espacio público y al río, es respetar el patrimonio material, inmaterial, ambiental, cultural de esta zona, y además preservar y destinar a la Dirección Nacional de Vías Navegables un espacio concreto para el desarrollo de las actividades específicas que hoy viene desarrollando y que seguramente nosotros entendemos debe y puede seguir y deberá seguir desarrollando, ¿no? Que son estudios sobre el río Paraná o labor en talleres de carpintería y de mecánica. Y además hay algo que para mí es fundamental y que es el proceso por el cual se definan usos de esta zona, que tiene que ver con un área, con un plan maestro, así lo ha expresado el intendente de la ciudad, como objetivo, un plan maestro integral del área costera. Lo que hemos puesto en la ley es condiciones para que eso se dé, y tiene que ver con una activa acción participativa. Uh-huh. Y además la ley también referencia sujetos, actores que necesariamente deben estar, si bien no se nomina a todas las instituciones u organizaciones o referencias que puedan participar, y que seguramente son múltiples y muchas, sí, pero por una cuestión operativa. Uh-huh. Y porque tampoco enumerarlo taxativamente implicaba seguramente dejar a alguien afuera. Uh-huh. Eso es la intendencia quien debe convocar, pero sí se expresa claramente que deben estar incluidos el sindicato de dragado y balizamiento, la escuela 100. Uh-huh. Creo que y por supuesto la dirección de puertos y vías navegables, ¿no?
Usted ha mencionado, bueno, 28 trabajadores son los que están en esa situación, por lo que se conoce. También ha mencionado al principio.
¿En qué situación?
En la situación están trabajando ahí en ese lugar y que están preocupados
y van a seguir trabajando. Uh-huh.
Que están preocupados por su futuro, ¿no?
¿Pero por qué razón están preocupados?
Eso es lo que manifiestan, por lo menos, es lo que hemos visto a través de carteles. No hemos podido hablar todavía con sus representantes, pero sí es lo que hemos visto que están manifestando, ¿no?
Claro, pero es importante cuando se utiliza un medio de comunicación esclarecer. Uh-huh. Entonces, la ley claramente lo que plantea, en conocimiento con que están personas trabajando, uh-huh, que esas personas tengan el espacio y el lugar para seguir desarrollando naturalmente sus tareas. Eso además lo acordamos tanto con el sindicato, que es la representación de los trabajadores que se desempeñan, uh-huh, como con quienes son responsables a nivel jurisdiccional nacional de esa tarea, digamos. Yo creo que en este caso es importante como ser preciso, digo. Uh-huh. Evidentemente, cuando se avanza con cambios, hay inquietudes, hay malestares. Cuando nosotros planteamos, digo nosotros, cuando yo estaba a cargo del municipio de Paraná, uh-huh, y planteamos que donde actualmente está la Casa de la Costa, no fue, bueno, ¿qué había ahí? ¿Usted lo recuerda?
¿La Casa de la Costa?
Un comedor.
Ah, sí, exactamente.
Había un comedor, uh-huh, bueno, había un comedor y había ahí personas que se desempeñaban ahí. Uh-huh. Al mismo tiempo, la prefectura se presentó diciendo que era propietaria de ese lugar, uh-huh, porque había escrito un acuerdo con un intendente. Uh-huh. Digamos, cada acción que se hace sobre algo instituido y constituido, bueno, toca intereses que a veces hay que efectivamente atender y otras veces hay que encarrilar para no afectar intereses de nadie, siempre en un valor supremo que es el derecho de los paranaenses, quienes habitamos esta ciudad y quienes nos visitan, de poder, incluso quienes viven en el barrio El Morro, quienes viven en el barrio Puerto Sánchez, por ejemplo, uh-huh, que tienen también derechos. Mire, cuando nosotros abrimos la calle, que envuelve el edificio histórico de puertos y vías navegables, uh-huh, ¿usted recuerda eso? También hubo resistencia, hubo, uh-huh, carteles. Uh-huh. ¿Y quiénes fueron los mayores beneficiados? Bueno, la gente que estaba en el morro, que tenía un paredón que separaba a lo que hoy es el distrito de puertos y vías navegables, Paraná Medio y el barrio. Un paredón limitaba al barrio, que tenía problemas de circulación. Incluso los chicos que iban a la escuela 100 tenían que irse hasta Laurencena y de ahí volver, y vivían al lado.
¿Y qué terminó pasando, Blanca, finalmente con la famosa calle del Náutico, que se abría, se cerraba, según si estaba la municipalidad o no? Finalmente, ¿qué sucedió?
Con respecto a...
Había una calle ahí en el Náutico que,
a ver,
usted la exigió con, que se abriera.
Podríamos, miren, podríamos hacer una lista de las cosas que están pendientes. Mm. La verdad, a mí eso me encanta. Me gusta contar lo que logramos. Claro, me gusta tener pendiente la agenda pendiente. La agenda pendiente incluye las playas. Y ahí están, no únicamente el Náutico, están todos los clubes, que recibieron en su momento concesiones y bueno, y están en una situación inamovible que creo que debería resolverse, que no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero cada gestión debe dar un paso como para poder en definitiva resolverlo. ¿Usted se acuerda de lo que eran los galpones del puerto? No hace mucho tiempo, hace poco tiempo. Ahí había un boliche, había intereses. Bueno, resolverlo tampoco fue fácil, ¿no? Alargar la costanera de Paraná en la otra punta de la costanera. Ahí también había una cervecería, había, o sea, hay lugares donde se hace uso de espacios estatales que conspiran a veces, no siempre, con los intereses comunes. En este caso, además de dejar en claro las condiciones que debe llevar adelante el uso de este lugar, la ley claramente establece un plazo temporal para el cumplimiento de ese cargo que le impone al beneficiario, y en el caso de que ese plazo esté vencido, la verdad que el dominio del inmueble va a revertirse. Eso lo establece la propia ley.
Bueno, queda claro, digamos, algo que, porque hay gente que está reclamando, digamos, la reactivación del puerto en tanto lo que era antes, y eso, digamos, no tendría sentido en este momento.
En este momento y en un momento anterior, evidentemente, tampoco. Las razones por las cuales el puerto de Paraná dejó de funcionar son múltiples, y evidentemente no es que la provincia quedó sin puertos. La provincia definió, sucesivos gobiernos provinciales definieron una estrategia en relación a política portuaria donde el puerto de Paraná no estuvo incluido, pero no por una... desconozco en detalle los fundamentos, pero no por una cuestión objetiva de rechazo por no querer Paraná, sino simplemente porque ahí hubo una serie de problemas que tienen que ver con problemas estructurales de las características del puerto.
Pero además la cuestión de la hidrovía no se decide acá, es una cuestión nacional. Digo, si vamos insertar el puerto como para dragar la hidrovía, digamos. Es una cuestión que no se decide desde la municipalidad o desde la provincia.
Digamos, no, pero la provincia sí, pero la provincia puede, pero no es una cuestión, no, pero me parece que no hay que mezclar tanto los tantos. A ver, una cuestión es el tema del río Paraná, de su valor intrínseco como ruta fluvial, de las sucesivas explotaciones que han expoliado su riqueza en todo sentido y su valor, y otros son las políticas portuarias de la provincia de Entre Ríos, que definen, bueno, en el volumen de necesidades que la provincia de Entre Ríos tiene, estos son los puertos a desarrollar. Claro. Y creo que ahí sí lo que hay un tema que creo que evidentemente hay que resolver y que por supuesto excede y no tiene nada que ver con el objeto y el sentido de esta ley, es que el acceso a puertos de Diamante, de Ibicuí y de Concepción del Uruguay tengan asegurado justamente el ingreso de barcos de gran calado. Uh-huh. Porque en su momento el puerto de Paraná, cuando los barcos no tenían gran calado, cuando el comercio tenía otras características y cuando el volumen tampoco y la exigencia era tan grande, bueno, el puerto podía funcionar. Uh-huh. Ahora las embarcaciones, la verdad que tienen un volumen que exige, claro, mayor profundidad, y esto, claro, es un problema, y esto es lo que tiene que resolverse en el río Paraná, que incluya a los puertos de Rosario hacia el norte, claro, que son los puertos de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Corrientes, de la provincia de Chaco. Esto, la verdad que lo venimos además hablando y trabajando, legisladoras y legisladores, también con las áreas pertinentes y con los gobiernos provinciales, ¿no? Me parece que eso es una cosa, y otra cosa es esto, es bien, un puerto que no funciona, no desde ayer o de antes de ayer, y que ha estado, en términos prácticos, uh-huh, descalificado de la gran política portuaria provincial, pero que además tiene un conjunto de trabajadores que realizan tareas. La verdad que es importante resolver esta cuestión. En su momento, la verdad que desde la municipalidad trabajamos codo a codo con trabajadores de puertos y vías navegables, manteniendo a costa de la municipalidad la draga que hoy está, que la vemos, que está sobre uno de los galpones, la 202. Mantenerla significa un costo muy alto. Claro. No tiene competencia la municipalidad con respecto a, claro, eso. Sin embargo, nosotros lo hicimos en función de que sea un servicio que preste para las playas de la ciudad de Paraná. Mm. Sin embargo, bueno, todos sabemos, la verdad, que hay dragas mucho más chicas y más económicas que pueden prestar el mismo servicio. O sea, hemos hecho, en relación a trabajadores y trabajadoras del puerto, toda una labor, ¿no? De mantener el edificio, de recuperar los baños, de la apertura de las calles, y ahora en esta ley, la verdad, el reaseguro de no solo la permanencia, que de hecho no hay obstáculo alguno, sino además de un espacio que privilegie su desempeño. Diputada, o sea, yo entonces pregunto, ¿cuál es el problema?
Yo solamente transmito lo que veo.
No, pero usted, pero usted no es únicamente...
Hay un cartel importante ahí, un pasacalle que han puesto los trabajadores. Vamos a ver si podemos hablar con la gente de dragado y balizamiento para tener un conocimiento más, claro, más en detalle.
Sería,
¿no es cierto?
Sería conveniente. Uh-huh, sería, uh-huh, conveniente, ¿sabe por qué? Sí. Y se lo digo con la responsabilidad periodística. Porque si no, replicamos cuestiones sin tener en claro. Como usted mismo dice, no tengo en claro, veo el cartel. Bueno, los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de esclarecer a la comunidad. Y no lo digo por dar razón a unos o a otros, sino de poner en juego todas las cuestiones que están en torno a un tema. Yo sinceramente creo que lo último que haría en mi vida sería, y no lo haría jamás, sería afectar intereses de trabajadores o de áreas productivas de mi propia ciudad. Con ellos he trabajado. La ley los protege en su desempeño. Entiendo a alguno que le moleste un cambio. Bueno, habría que escuchar también otras voces, otras voces, la de los barrios aledaños, las de quienes les interesa plantear propuestas que seguramente van a ser acogidas por el intendente cuando convoque a la participación para las grandes definiciones del plan maestro de la área costera.
Bien, allí estaremos entonces. Muchísimas gracias, Blanca.
Gracias a usted. Buen día.
Buenos días.